Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Un pasito más allá, la actividad volcánica de Tenerife. Así califica el Instituto Geográfico Nacional los últimos enjambres sísmicos registrados en las cañas del Teide, 3 en apenas 8 días. La nueva reunión del Comité Científico del PEVOLCA, el Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico, ha llevado a los expertos a concluir que entramos en una fase nueva, pero con la misma incertidumbre de saber si se mantendrá o no en el tiempo. Es decir, no se sabe si los enjambres continuarán o si pararán. Itaiza Domínguez, director del IGN en Canarias.
Podemos decir que es como una fase nueva, pero realmente no sabes esto, tampoco sabemos si esto se va a mantener en el tiempo. No es de extrañar que tengamos más enjambres de este tipo, no sería de extrañar, pero tampoco sería extrañar que esto parara y durante bastante tiempo pues no tuviéramos registro o no tuviéramos un registro tan continuo de esta actividad. Pero sí que es verdad que está, como podemos decir, es un pasito más allá en lo que es la actividad volcánica de la isla de Tenerife.
Lo que no cambia es el llamamiento a la calma. Las probabilidades de erupción a corto o medio plazo siguen siendo escasas y aunque hay un incremento de la actividad, no parece que los temblores estén relacionados con movimientos de magma, según el director del Área de Vigilancia Volcánica de Involcán, Luca Dauria.
Sí, claro, digamos, es un incremento respecto a digamos, registro previo, pero no es un cambio, digamos, en la tipología de eventos. Repito, sigue siendo esto asociado a movimiento de fluidos hidrotermales, es decir, agua, una mezcla de agua y dióxido de carbono. No es magma que se está moviendo.
En todo caso, si algo bueno tiene esto, es que nos está recordando que vivimos en un territorio volcanológicamente activo y que cada cierto tiempo, afortunadamente, en Tenerife cada mucho ocurre este tipo de fenómenos naturales. Son las 10 y casi ya 7 minutos de la mañana. Soy Daniel Pinelo, te acompaño en este Herrera en COPE Tenerife en directo de aquí hasta las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Pues vamos con las claves de la mañana que trágicamente nos hacen volver al municipio de Arona, donde la pasada madrugada se ha producido un terrible crimen, en principio de carácter machista. Gustavo de Dios, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel. Pues qué terrible la secuencia que venimos contando desde primera hora de la mañana. Vecinos de una vivienda de Arona, en el sur, avisan de madrugada a la Guardia Civil y a la policía local del municipio porque oyen ruidos y oyen algo que no pinta bien en una vivienda cercana. Se personan allí varios agentes en la vivienda y este es el escenario que se encuentran. Hay dos cuerpos tendidos en el suelo, el de un niño y el de una mujer. Hay un hombre muy alterado que les agrede con un machete y hiere en un hombro a uno de los agentes. Estos tratan de reducirlo. Se producen entre dos y tres disparos y el hombre cae abatido. Fátima Lemes hablaba así de lo sucedido en Herrera, en COPE Canarias. Lo escuchamos.
Es un hijo de la pareja. Todo apunta a que sea el padre, ¿no? El ataque por arma blanca, porque cuando acudieron tanto la policía local como la Guardia Civil, estaba el presunto autor con el arma y atacando también a uno de los guardias civiles que actuó y por eso se le tuvo que neutralizar para guardar la seguridad, por supuesto, con un resultado de fallecido el presunto autor, ¿no? Ha sido un suceso terrible, ¿no? Sin tener ningún tipo de antecedentes de violencia.
El niño ya había muerto cuando llegaron los agentes, presuntamente a manos del hombre, que es su padre, como hemos contado, tenía 10 años, la mujer es su expareja, madre del menor, y está grave en el hospital. El caso se investiga, como has apuntado, en principio como un caso de violencia machista y se acaba de confirmar también durante esta mañana que no había denuncias previas. Antonio Herrero es periodista, nos ha contado sobre este terrible suceso, lo escuchamos.
Porque llegó a agredir, no solamente amenazó, llegó a agredir a uno de los guardias civiles que intentó detenerlo con una katana y le produjo una herida en el omóplato bastante importante, de grandes dimensiones, y ahora mismo la gente está siendo intervenido en el Hospital La Candelaria, en la capital tinerfeña.
Pues un suceso, Daniel, violento, con un final muy trágico que se repite desafortunadamente. Hace pocos días se dio un caso bastante similar en la península y así estamos en febrero de este año.
Tremendo. También tenemos que destacar, Gustavo, esa casi posición común en contra en Canarias de la subida de las tasas de AENA anunciada por la compañía.
Pues sí, AENA, esa empresa que cuando preguntas a sus dirigentes te dicen que no es pública y cuando preguntas a lo público te dicen que es privada y al final sí, no sabemos. Sí. Bueno, AENA va a subir las tasas aeroportuarias desde este año y hasta el año 2031 y se habla de un incremento al final de un 15% total a un ritmo de 4% al año. Pero, ¿qué es una tasa aeroportuaria? Pues básicamente es dinero que AENA le cobra a las aerolíneas por usar sus instalaciones, es decir, los aeropuertos, hay 8 en Canarias, 2 solo en la isla de Tenerife, no paga directamente el pasajero, pero seguro que no se te escapa, Daniel, al final, ¿quién va a pagar
vaya
las tasas?
Vaya por Dios, adivina.
Pues efectivamente, las vas a pagar tú, en el precio final de los billetes. Vamos a escuchar una secuencia de posicionamientos. María Fernández, directora general de transportes del Gobierno de Canarias, Javier Gándara, presidente de la Asociación de las Aerolíneas de España, y Francisco Deli, gerente de la Asociación de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Es un poco, aquí arrancan, Daniel, los juegos del hambre, lo escuchamos.
Esta política continua de hechos consumados, no respetándose el 161 del Estatuto de Autonomía, es una falta absoluta de respeto a nuestra Carta Magna.
Esto significa que los aeropuertos canarios también sufrirían esos incrementos tan grandes de tasas aeroportuarias. Es que establezca unas proyecciones razonables de las principales variables.
Y hace unos meses sacaron la normativa de que las guaguas de turismo tienen que pagar por esperar a sus clientes en el parking de AENA.
Que apuntaba de ahí, que lo acabas de escuchar, una de esas que va a traer cola de verdad, sí, cuando sí. Empiecen a cobrar a la guagua.
Literalmente, además, a
por
cola.
Por quedarse ahí, sí, pero bueno. Bueno, vale. Estoy lento hoy.
No, pero si ha venido bien.
Si me haces paralelismo, igual no lo voy a pillar porque estoy un poco atascado, pero bueno, bien.
Bueno, gracias, Gustavo.
Un saludo.
Por cierto que tenemos una última hora, ha dimitido el director del Instituto Canario de Vivienda, Antonio Ortega, tras haber sido procesado por un delito sexual por una denuncia que se remonta a 2022, cuando era alcalde del municipio Gran Canario de San Mateo. Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado esa dimisión, que ya fue adelantada por el diario digital Canarias Ahora, a raíz de un auto de procesamiento dictado el pasado 6 de febrero por unos hechos, repetimos, cuya investigación comenzó en 2022, cuando la víctima que ha denunciado tenía 24 años. Fue en el realmente esos hechos en el verano de 2017, pero la investigación se inició en 2022. Y otro de los apuntes del día, los puntos de atención, está en Valencia, donde esta tarde en la Laguna Tenerife se mide a partir de las 5 ante el Baskonia para buscar acceder a la semifinal de mañana de la Copa del Rey. Camino de la capital del Turia está nuestro compañero Nacho Feliciano. Hola, Nacho, buenos días.
Buenos días, Daniel. Día D, hora H, llámelo como quieran, pero hoy afronta la Laguna Tenerife el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia. La cita, de nuevo, ilusionante, la décima clasificación consecutiva del conjunto rojinegro para el torneo del CAO. El rival, el Cosner Baskonia, un equipo al que ya se ha enfrentado el conjunto de Chupidorreta en dos ocasiones en lo que va de temporada, con un balance equilibrado. En el choque disputado en Vitoria, venció el Baskonia. En el partido de Santiago Martín, se llevó el gato al agua el conjunto tinerfeño. Con todo, dentro de una competición que arrancaba en la jornada de ayer y que ya tiene dos semifinalistas. Por un lado, el anfitrión, el Valencia Basket, que venció con problemas al Juventud en la primera serie de cuartos de final, y el Real Madrid, que arrasaba en la segunda eliminatoria al Juventud de Badalona. Ambos conjuntos se enfrentarán en semifinales en la jornada de mañana sábado, mientras que el otro duelo previo a la final saldrá de los partidos de hoy, del encuentro entre el Barcelona y el UCAM Murcia a las 8 de la tarde, y el que nos interesa, el que a las 5 se pone en marcha hora canaria en el espectacular Roche Arena entre Cosnes de Baskonia y la Laguna Tenerife. Los aurinegros viajan con un plus de ilusión y con una duda complicada, que es la presencia del base brasileño Marcelinho Huertas. El timón del equipo tinerfeño sufría hace ya un par de semanas una lesión en el partido ante el Dreamland Gran Canaria de Basketball Champions League, una fractura parcial de la fascia de su pie, que le ha tenido varios encuentros sin poder participar con el grupo, y que le hace ser duda hasta ultimísima hora. De hecho, todo apunta a que no podría estar todavía operativo, teniendo en cuenta que ni siquiera ha podido ejercitarse con sus compañeros estos días. Pero desde el club se juega un poco a mantener la esperanza. Hablaba Chus Vidorreta esta semana en sala de prensa de posible milagro. Sería un milagro que pudiera estar finalmente a tiempo para ese encuentro, pero que también es verdad que Marcelinho Huerta es un jugador hecho de una pasta especial, así que veremos si finalmente puede participar y sumar, lo que sería importantísimo, sobre todo desde el punto de vista anímico, además evidentemente de como jugador, para el partido de hoy. Enfrente, un Košner Baskonia que también llega con bajas y con dudas. No podrá estar disponible ni Cesc Kessié ni Khalifa Diop, y las dudas tanto de Howard como de Rodion Kuruc, que también apurarán hasta última hora para estar presentes en ese encuentro. El asterisco, como decíamos, la duda de Marcelinho Huerta, el punto a favor, el desplazamiento de aficionados, que ya es prácticamente un clásico. Casi 600 tinerfeños o aficionados de Canarias en general van a estar en las gradas del Roig Arena y viendo un fin de semana muy especial, esta Copa del Rey, que junta no solamente a las aficiones de los 8 equipos que participan, sino también a aficionados a baloncesto, de que llegan de todos los puntos de España para vivir unos días muy, muy especiales de convivencia, de baloncesto y, a fin de cuentas, de prácticamente fiesta más allá de aspectos competitivos. Lo fundamental, a partir de las 4:30 de la tarde comenzaremos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE la previa del partido, que se pone en marcha a las 5, y confiemos que a partir de ahí, a eso de las 7 más o menos, estemos hablando de que nos quedamos un día más en Valencia para poder contar el sábado la semifinal y seguir haciendo historia con este La Laguna Tenerife en este apasionante torneo del CAO, en esta Copa del Rey de Valencia.
Muy bien, Nacho, muchísimas gracias, mucha suerte, estaremos pendientes de todo lo que ocurra esta tarde, ya saben, con programa especial de Deportes COPE Tenerife a partir de las 2 y, como decía Nacho, después la previa en tiempo de juego a las 4:30. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, más que despiertos estamos nosotros ya con esas ganas de vivir mañana un nuevo carnaval de día con el escenario de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz desde las 12 del mediodía, con Jimeno y los niños, con Dani Valiente y su banda, con la Orquesta Tropicana, con Carlos Moreno el Pulpo, con Pico Cosbán y, por supuesto, no podía faltar un año más ni un pelo de tonto. David Amador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Te escuchábamos antes con Roberto en emisión,
sí,
regional.
En el debater.
En el debater con Babi Solano. Oye, qué ganas, ¿verdad? De un nuevo carnaval de día en la Plaza del Príncipe.
Sí,
qué maravilla.
Sí. Es una de las fechas marcadas en fluorescente ahí en el calendario de Ni un pelo de tonto, porque es especial, está toda la familia.
Claro.
Está todo el mundo predispuesto a pasarlo bien.
Decíamos antes, un escenario que es proclive a eso, ¿no?
Sí.
A ir en familia, a pasárselo bien, buen rollito, sí. No va a haber ningún tipo de jaleo, la gente disfruta, baila el uno con otro y además con la energía que ponen ustedes con Ni un pelo de tonto, que desde la primera canción estás ya saltando.
Sí, 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 esa es la intención, el repertorio está preparado para no parar. Y en la misma energía de principio a final.
¿Y cuántos años llevas ya con el carnaval de Vía Cadena 100? Un montón, ¿eh?
Sí, sí. Muchísimo. Y lo bueno es eso, decirlo. Muchísimo.
Y que cada año te reencuentras con con caras que nos faltan a la cita año tras año, luego con otros que a lo mejor te descubren del año anterior, que vienen de otras islas.
Así
y dicen, me gusta este buen rollito que transmites,
mismo.
¿No?
Ya han preguntado, se nota en las redes, en las redes de la COPE, en las redes de fiestas de Santa Cruz, en las nuestras, gente de fuera ya que pregunta, pero mira, ¿y a qué hora está Ni un pelo de tonto? Y pues, para nosotros es el mayor placer y honor que podamos tener.
Bueno, pues el plan es ir desde las 12 del mediodía, van ustedes calentando, están por allí con Jimeno y los niños, con ese espectáculo siempre que nos emociona a todos. Ya después de la hora de comer, tienen por ahí a partir de esa hora a Ni un pelo de tonto y al resto de invitados que, bueno, prometen una tarde espectacular. Y a ti te queda mucho carnaval todavía y al grupo, ¿no?
Sí, sí. Venimos y nos queda, por suerte, sí, sí. Somos una formación que, bueno, que tenemos cabida en muchas fiestas de carnaval y ahí estamos siempre dándolo todo. Y siempre, pues bueno, es un poco un punto de partida para la temporada, digamos, ¿no?
Que sí,
es la
claro.
2026-2027. Y ahí preparamos siempre un repertorio nuevo, vamos quitando, poniendo cositas que vamos aprendiendo durante todo este tiempo y estamos en un buen momento, la verdad que sí.
Es
humildemente
que,
lo digo, pero los chicos Néstor, Iván, Nico, José voz izquierda en la mesa de sonido, en mi oficina de efectos sound y La Isla que Suena. Estamos todos ahí a por una y estamos en muy buen momento. O sea, para otros 20 y pico años.
Oye, eso está genial. Lo bueno que tiene además el carnaval es que, claro, muchos lo relacionan con ritmos latinos, que al final es la esencia, ¿no? Pero hay muchos tipos de público, muchas personas, muchos ambientes y ni un pelo de tonto pega perfectamente. Porque a lo mejor hay gente que dice, oye, yo a lo mejor no sé bailar salsa, no sé bailar cumbia, quiero algo más animadito, algo más de rock y tal. Sí. Y te les viene perfecto.
Es la idiosincrasia del carnaval que tiene cabida para todos. Sí, mira, yo soy rockero, me declaro rockero de pro, pero me gusta la salsa, me gusta el merengue. Hay un estilo que no me gusta, que no lo voy a nombrar, pero bueno.
Que acaba en on.
En on, y me lo estoy comiendo con papa en todos sitios, pero bueno, vamos a... Corramos un estúpido velo.
O sea, con Bad Bunny no te vamos a ver en principio, ¿no?
Nein. Bueno, depende de lo que me pague.
Pues, David, que te esperamos mañana en la Plaza del Príncipe, en el carnaval de Día de Cadena 100, que sea un placer y que, bueno, que lo disfrutes y que el próximo año pues volvamos a vernos.
Gracias y que todo el mundo lo anote. Mañana, Plaza del Príncipe, Festival Escenario de la COPE. Les esperamos.
Un abrazo.
Sonrío, culpable, me ha salvado, entiéndelo. Tus besos culpables que humedecen mi interior. Pues no puedo vivir sin ti, sin ti ya no quiero vivir. Dicto la sentencia y para mí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
¡Hey! Tú haces que sea verano todo el año. Así que sigue disfrutando de momentos únicos al aire libre. Descubre nuestro surtido de exteriores en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Te esperamos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este febrero llega la oportunidad más exclusiva, Mazda Exclusive Days. Del 16 al 28 de febrero, descuentos en unidades de stock por tiempo limitado, hasta 13.500 euros de descuento. Y recuerda, unidades limitadas. Pide tu cita ahora y ven a tu concesionario Mazda más cercano. Red de concesionarios Mazda Arima Canarias, en Mayorazgo, Las Chafiras y Miller Bajo.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, ADG o entra en hidráulica.com.
El Ayuntamiento de La Laguna con el Club Baloncesto Canarias. Desde el Roy Arena de Valencia, vive toda la emoción de la Copa del Rey y apoya al equipo lagunero en su lucha por el título. El Club Baloncesto La Laguna Tenerife juega la Copa del Rey y nosotros también jugamos. ¡Vamos Canarias! El Ayuntamiento de La Laguna con el deporte.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, y esto que escuchan es la fiesta que se montó el martes de carnaval por la mañana en el aparcamiento del Parque Marítimo en Santa Cruz. Decenas de personas, entre 100 y 200 según se puede ver en el vídeo, calculo yo, más o menos, continuando bueno, la marcha tras acabar la noche de carnaval. Ya de día, bastante día, ¿eh? Ya acaba de amanecer. Esta situación, que no se ciñe solo a estos días de carnaval, bueno, la está denunciando desde hace ya algún tiempo un ciudadano anónimo, vecino de Cabo Llanos, concretamente en una de las dos torres de Santa Cruz. Si lo buscan en Instagram se llama arroba ruido en la torre. Él asegura que el altísimo volumen le impide dormir y está pidiendo al ayuntamiento bueno, que tome medidas. El consistorio dice que va a comprobar si superan los niveles de ruido permitidos y ha anunciado un refuerzo de la presencia de la policía local. Vamos a ver si está haciendo así realmente. Jesús Illada es delegado del sindicato CESIFE en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Jesús, buenos días.
Buenos días, Daniel.
Bueno, esta situación, como digo, no se circunscribe solo al carnaval, sino que lleva ya algún tiempo, ¿no?
Bueno, el problema que han tenido los vecinos de la zona siempre ha sido las fiestas que se organizan allí, sobre todo cuando estaba el Parque Marítimo, que también las organizaba. Uh-huh. Debido a la incidencia que tiene el ruido en su repercusión ahí, hay bastante eco y parece que se transmite con facilidad. Ahora bien, lo que sí es cierto es que, desde el punto de vista de la policía local, tenemos un problema las mañanas del carnaval con el after que está situado en la zona. Hay un after allí que cierra a mediodía y todo el carnaval se desplaza al after cuando cierran los demás locales de ocio del centro de cuadrilátero del carnaval, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos nosotros es que cuando llegamos allí, la Policía Nacional, que es la que suele estar en la zona durante la noche, que tienen sobre todo el orden público, cuando hay una gran multitud de personas, actúa Policía Nacional, UIP, etcétera, se han ido. A las 6 de la mañana se van y la policía local se encarga de vigilar la zona. Eso que lleva un problema. El servicio de policía local que existe en las mañanas del carnaval es el servicio ordinario, es decir, el servicio que hay todos los días aquí en Santa Cruz. No es un servicio extraordinario, no es un servicio previsto para las mañanas de carnaval, aunque a pesar de que los sindicatos lo hemos demandado en varias ocasiones, que las mañanas de carnaval necesita claro, un refuerzo del servicio ordinario.
Pero un servicio ordinario, contando en este caso, entiendo que el de día festivo, que será menor que cualquier otro día laborable, por ejemplo. O sea, el último
carnaval,
caso,
el
del martes
una
de carnaval...
¿Sí? No, perdona, Daniel. El carnaval tenemos una limitación a ese aspecto porque estamos hablando de una semana especial.
Vale.
Y normalmente ese tipo de permisos habituales se suelen restringir. De acuerdo, ahí no tenemos el problema. Pero aún así, el servicio ordinario que se encarga del servicio de policía diario en Santa Cruz, una mañana, una tarde, una noche, cualquier otro día del año, es el mismo. Es decir, que no tenemos policía suficiente para hacer frente a eso y sobre todo para garantizar la seguridad de los agentes. En este caso, ya se intentó una vez, hace muchos años, cortar el parking, es decir, no permitir el acceso al parking del parque marítimo para precisamente evitar ese tipo de botellones y ruidos que se organizaban y automáticamente, a través de llamadas de teléfono de alguna discoteca o algún local de ocio de la zona que se efectuaba en las altas instancias de la policía, pues se tuvo que abrir el parking de nuevo. Pero es una solución que nosotros entendemos que puede ser una solución a corto plazo, limitar el acceso a los vehículos y automáticamente limitaría, este problema se acabaría, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que tenemos aquí son vehículos que tienen alcohol, que tienen música y con los que la capacidad de la policía un día de carnaval por la mañana es inviable actuar como cualquier otro día del año, ¿no? No podríamos actuar ahí denunciando botellones o denunciando música a los vehículos porque no es viable. O sea, operativamente no seríamos capaces. Aparte que conllevaría una situación de riesgo mayor de la que en principio se intenta evitar, que es el ruido de la música a los vecinos.
Claro, pero entonces ese refuerzo que ha dicho el ayuntamiento que va a poner en el parking marítimo no se está produciendo todavía, por lo que me dice.
Vamos a ver, el refuerzo del parking marítimo a día de hoy no tenemos conocimiento. Hoy viernes de carnaval, viernes de piñata, no tenemos conocimiento que se haya instalado ningún refuerzo al respecto. Y si llega a instalar el último fin de semana, nosotros desde CESIF los desconocemos. Tampoco somos parte del operativo de la policía, por lo tanto no te puedo informar en ese aspecto, pero sí nos gustaría que hubiera un refuerzo, pero no solo este fin de semana a raíz de las quejas de los vecinos. Nosotros hemos solicitado no solo CESIF, sino el resto de sindicatos de la administración, en las reuniones que tenemos con la administración antes del carnaval, que las mañanas de carnaval exista un refuerzo de policías, porque el carnaval no se termina a las 7 de la mañana. El carnaval continúa muchas veces hasta mediodía, sobre todo por la instalación de estos actos, que en un principio decían que se iban a prohibir, pero que yo lo sigo viendo todos los carnavales.
Es que esa es otra cuestión, lo que denuncia este usuario de Instagram, Ruido en la Torre, que el ayuntamiento había anunciado que se iba a suprimir esos actos, pero ahí siguen, de momento.
Ahí siguen, y anunciados en cartelería los hemos visto antes de los carnavales también. Pero bueno, ahí ya nosotros no entramos, nosotros hacemos claro, frente sí. a lo que nos encontramos, ¿no? Lo que sí nos preocupa de Cecil es pues eso, la inseguridad que se presta a los compañeros que tienen que asistir una mañana ahí mermado el número de efectivos, debido a, como te dije antes, no está solo el carnaval, el Reto Santa Cruz demanda el servicio de policía local también. Tenemos que derivar servicios del carnaval, o de los que están en el parque marítimo, a atender otro servicio, y cuando llaman de la música, del botellón y demás, pues nos encontramos allí una fiesta en todas las planadas y con el personal insuficiente.
Jesús, y por, desconozco cómo se actúa, pero estas personas que salen de un after por la mañana o media mañana, ¿actuar con ellos desde el punto de vista de un agente de la policía local es más complicado que con otra persona que a lo mejor se marcha de una fiesta a las 5 o 6 de la mañana? O sea, si
no debería. No debería, vamos a ver, las personas que cuidan a un after no son todos conflictivos, evidentemente, al after podemos ir todos y no pasa nada, o sea, el 90% de la gente que va a este tipo de fiestas son gente tranquila, lo que ocurre es que a esas horas, pues, evidentemente, el estado en que se encuentra no es el de cualquier otra persona de la calle, y no solo eso, sino también nos encontramos con muchos usuarios de la gente que va a hacer deporte, gente que quiera aparcar allí por cualquier otro motivo o lo que sea, pues se encuentran ese espectáculo, turistas y demás, que no es de buen grado. Vamos a ver, todos hemos visto la gente que sale de los after del carnaval o cualquier otra fecha de fin de año, lo que sea, ¿no? Siempre es personas que se meten hasta las tardes de la madrugada, de fiesta.
Sí, para ir a trabajar y, no estamos, bueno, eso está claro.
No, exactamente. Vamos, esto es evidente y tenemos que tener una cierta mesura, pero bueno, eso sí. El trabajo nuestro lo tiene incluido y no, por eso no nos preocupamos nosotros. Lo que sí nos preocupa es estas situaciones cuando se dan en gran número de gente y nosotros pues somos menos. A fin de cuentas, la policía, la policía no solo la local, sino cualquier otro tipo de fuerza policial, la seguridad que nos da a nosotros es el número de efectivos, evidentemente.
Claro. ¿Y por qué se va la Policía Nacional a las 6 de la mañana, como comentaba?
Porque ellos tienen órdenes de retirarse a las 6 de la mañana, punto. Y las reuniones de coordinación que se organizan antes del carnaval, parece que todos se van a quedar hasta el fin de la fiesta, pero no es así. En la práctica nunca ha sido así. Los puestos de Policía Nacional, ellos imagino que recibirán órdenes de sus superiores, no se irán porque quieren.
Claro.
Imagino que habrá un superior que les dirá que abandonen la zona, se produce no solo en el parque marítimo, sino también en el cuadrilátero, en los puestos que tienen ellos asignados dentro del cuadrilátero, a las 5 y media de la mañana recogen y se van. Y ahí se queda toda la policía local únicamente para cerrar los locales de ocio, para hacer cumplir las ordenanzas de cierre y para todo lo que salga a esa hora de la mañana, claro.
Bueno, pues vamos a ver cómo continúa la situación. Jesús, aprovecho para preguntarte cómo está marchando el carnaval en cuanto a lo que detectan ustedes a través del sindicato, la actuación de los agentes de la policía local. ¿Tienen suficientes recursos para actuar o siguen limitados?
No, el carnaval ya no nos sorprende. El carnaval lo que sí hemos detectado es un gran número de turistas, cada vez más. Yo creo que el carnaval prácticamente ya se ha convertido en una fiesta turística, pura y dura. Pero sí es verdad que el carnaval suele ser tranquilo en lo que es la gente de aquí. Tenemos lo que tiene cualquier aglomeración de personas con consumo de alcohol y demás. Eso es evidente, pero vamos, tampoco nos asusta. El personal de FG que tiene el carnaval siempre ha sido el mismo. El número de efectivos nosotros pensamos que es suficiente. Pero sí echamos de menos esas franjas horarias que te comenté antes de las mañanas de carnaval, donde sí nos vemos un poquito mucho flojos de personal.
Hay una cuestión que hemos visto estos días. Hablábamos ayer con el concejal de Servicios Públicos, con Carlos Tarife. Han tenido que vallar el charco de la Plaza sí. de España, porque han detectado que hay jóvenes. De hecho, hay un vídeo circulando por redes de un reto que yo no lo entiendo mucho, pero bueno, ya me dirás, que es lanzarse a ver quién se desliza más. Por lo visto, nos decía el concejal que después del acto de las Fuerzas Armadas, el concierto que hubo en el lago, se repintó y que ahora pues parece que está un poco más resbaladizo, que yo nunca lo he asociado que se pueda uno deslizar fácilmente por el lago, pero se han visto obligados a reforzar, a cerrar sí. el perímetro. Bueno, un hándicap más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquí precisamente estoy yo, justo al lado del lago. Y ya te digo que realmente si eso pasa, nosotros no nos han venido a requerir por ese motivo, desde luego. O sea, también es verdad que medio Santa Cruz está vallado, incluyendo parques infantiles, baños autolimpiables, todo lo que suele ser susceptible de daño, que vaya por precaución y que vaya en el charco, ya habían tardado bastante si esto era así. De todas formas, también es menos espacio que tienen ahora para lo que es la multitud dispersada.
Claro.
Porque cuanto más dispersados estén, mejor.
Esa es una cuestión.
Ahora van a tener menos sitio.
Y también, no sé, bueno, habrá que hablar con expertos, pero desde el punto de vista de una emergencia, en caso de, no sé, de que haya una estampida, yo creo que uno de los lugares más seguros es ir corriendo. Uno tendería a correr a esa explanada, ¿no? Para estar más alejado de la multitud, pero bueno.
Sí, pero bueno, tampoco se da ningún tipo de información ni nada al respecto de que dónde tendría que dirigirse la población en caso de que eso pasara. No. Cuando uno va, por ejemplo, que te digo yo, un crucero, por ejemplo, por ejemplo, un caso, siempre te invitan donde están los sitios de emergencia, los puntos de reunión, etcétera. Aquí el ayuntamiento, que nosotros sepamos, no ha facilitado ninguna información a la ciudadanía sobre esto, ¿no? También es una cosa curiosa, ya que aprovecho que te tengo en antena, para comentarte que los puestos de policía local, aunque el decreto del Gobierno de Canarias establece cómo deben de estructurarse, hay una cosa que sí nos demanda mucho la población y es que tengan un mástil visible con el logotipo de la policía local o de la policía nacional o de bomberos, cualquier otro tipo de emergencia. Porque sí es cierto que con la multitud mucha gente que no está aquí no conoce, no encuentra la policía. Y claro, cuando buscan el puesto de policía, pues no lo ven a priori así rápido. Los mástiles en altura facilitarían esa visión. Es más, en el propio decreto autonómico ya lo establece así. Aquí está tú, no sé por qué todavía no se ha hecho esa señalización de los puestos, pero bueno. Pues sí. De todas formas, dígame.
No, que tiene todo el sentido del mundo, que uno pues cuando tiene una emergencia lo que el primero que busca es alguien que le pueda atender, ¿no? Y ayudar.
Claro, porque en multitud no es tan sencillo distinguir un puesto de policía que está a la altura del resto de la gente.
Desde luego. Muy bien, pues Jesús, vamos a seguir pendientes a ver qué pasa con el parking marítimo y bueno, que vaya todo bien lo que queda de carnaval que todavía tenemos por delante el fin de semana. Jesús Illada, delegado de CESIFE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, buen día.
Gracias, Daniel, buen día, saludos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Tenerife.
Bueno, sobre esto que acaba de contar Jesús Illada, el delegado del CESIFE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carmen nos manda este audio.
Hola, buenos días. Lo que están diciendo de esto ahí en el parque marítimo, en la música y que no pueden dormir. A nosotros nos pasó hace 2 años. Nosotros tenemos autocaravana, vivimos en el norte y el barco no salía a las 8 de la mañana y para que no nos cogiera las colas de todos los días, nos quedamos el día antes por la noche. Nos dieron una noche que no se la deseo a nadie. Salieron de la discoteca y con unos altavoces enormes y casi se pusieron casi al lado de nosotros, ni nos dejaron dormir, pero no le dijimos nada, calladitos, pero no le dijimos nada, pero la verdad es que es lamentable.
No, Carmen, pues también hay que tener valor para quedarse por la noche allí esperando al barco, pero sí, evidentemente no es de recibo que oiga, a plena luz del día ya cuando ha terminado el horario legal para hacer ruido por la noche, pues esta gente siga de fiesta. En fin, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más temas aquí en Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum. Gente despierta.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil. Visita la tienda Afilox. Afilados y cuchillería, venta de primeras marcas de cuchillos, tijeras de peluquería y otras herramientas de corte. Además de sus accesorios, estamos en la Rambla Azul, puestos 2 y 21. Visite nuestra web afilox.com. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Un espectáculo que no te puedes perder son las sensacionales rebajas de Intermóvil.
Una oportunidad única para renovar tu hogar con calidad y estilo. Montaje gratis.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar.
Bueno, ya llega el fin de semana de piñata de carnaval, pero lógicamente no solo Santa Cruz copa toda la atención, porque si hay uno de los puntos destacados de Tenerife donde se sigue celebrando en fecha el carnaval y como mereces Puerto de la Cruz, que además comienza hoy por todo lo grande con un fin de semana cargado de actividades como es ese ya mítico y popular Mascarita Ponte de Tacón. Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que ya preparados para darlo todo en este fin de semana en el que Puerto de la Cruz va a recibir a miles de visitantes y de vecinos también, lógicamente, que quieren disfrutar de la fiesta.
Así es, tenemos un fin de semana cargado de eventos, de actividades carnavaleras, como efectivamente el Mascarita Ponte Tacón, que tendrá lugar esta noche a las 8 de la tarde con la medición de los tacones de los cientos de participantes en el acto. Un acto que yo creo que es de los principales, si me permiten, incluso de las Islas Canarias, porque ningún municipio tiene un evento de estas características como lo tiene Puerto de la Cruz, y que, bueno, será una carrera de obstáculos con muchas personas, muchos hombres en este caso, subido a tacones, a plataformas, donde habrá más de alguna caída, más de alguna risa, más de alguna broma, y por lo tanto es un evento que congrega en torno a 10 y 15 mil personas en las calles y plazas de Puerto de la Cruz. Pero para continuar mañana con el gran coso Apoteosis y la magnífica verbena que tendremos en la noche en el entorno de la Plaza del Charco.
Yo creo sin duda que es uno de los actos principales, como bien dice, de toda la isla de Tenerife. El año pasado 450 participantes, vamos a ver la cifra de este año, pero lo que está claro es que la gente no se quiere perder ese recorrido, sobre todo yo creo que la parte más vistosa, podemos así decir, que es la bajada por el ayuntamiento, ¿no? Ya dirección a la Plaza del Charco, con esa calle adoquinada donde, bueno, como dice usted, pues lógicamente más de uno se cae porque al final la gracia de este acto es eso, ¿no?
Así es la parte más llamativa, porque evidentemente, pues, los que somos, y digo somos porque quizás también yo me anime esta noche, vamos a ver.
Bueno, si habrá que verlo, ¿eh?
Vamos a ver si soy capaz de mantenerme sobre una plataforma, pero bueno, la verdad, los que somos torpes para caminar con tacones o con plataformas, pues en definitiva tendremos más de alguna caída y eso puede despertar sin lugar a dudas las risas del público asistente, ¿no?
Alcalde, en los últimos años ha habido algunos comentarios sobre si el carnaval de Puerto de la Cruz había ido perdiendo pulso, porque bueno, se ha mantenido, ¿no? Han querido ustedes mantener la esencia de celebrarlo cuando toca y claro, compite al final con Santa Cruz, que cada vez pues atrae más personas y parecía ahí que el puerto estaba intentando mantener su sitio. ¿Se ha conseguido en los últimos años?
Hace muchos años, efectivamente, que yo diría que 15 o 20 años que se viene hablando de un decaimiento del carnaval de Puerto de la Cruz, y es cierto que la coincidencia de fechas con carnaval, de la importancia de Santa Cruz, pues no beneficia, sino que perjudica al carnaval portuense, ¿no? En este caso, estamos barajando varias opciones de cara al futuro, siempre de la mano de los carnavaleros de pro, de los grupos de carnaval, que son los que mejor nos pueden asesorar, y sobre todo escuchando mucho a la gente, porque como suele pasar en toda la vida, hay opiniones divididas. Hay gente que sí está a favor de un posible cambio de fecha, pero hay gente que quiere mantenerlo. Nosotros lo que estamos buscando desde el ayuntamiento no es competir contra Santa Cruz, que sabemos que además tiene un presupuesto muy superior que nosotros para la época de carnaval, sino complementar, diferenciarnos con eventos como puede ser el Entrecalles, el encuentro burguero que tuvimos el lunes pasado, que fue un absoluto éxito, o el propio Mascarita que tendremos esta noche.
Claro, luego tienen también el componente turístico, porque el puerto fue el lugar de toda Canarias donde comenzó el turismo y, bueno, muchas personas, sobre todo alemanes, ¿no?, quieren celebrar la fiesta, quizás sin tantas aglomeraciones como Santa Cruz. Y bueno, el acto de esta noche y yendo mañana también al coso, que es muy vistoso, es vital, ¿no?, para que sigan atrayendo a visitantes al puerto estos días.
Así es vital y se agradece siempre, por supuesto, la asistencia del numeroso público turista que asiste. Sin ir más lejos, también llamados por los alemanes, la delegación de alemanes, que ya recibimos en el día de ayer, es el intercambio que mantenemos no solo con la ciudad de Düsseldorf, sino también con Duisburg, Neuss, Mönchengladbach y otras que hacen acto de presencia en estos días en Puerto de la Cruz y que también vienen buscando un carnaval seguro. Y Puerto de la Cruz lo tiene. Tiene también un gran despliegue de seguridad que ha permitido que, por lo menos a día de hoy, con ya los días, 6 días nada más y nada menos de carnaval que han transcurrido, no se haya producido ninguna incidencia a destacar. Por lo tanto, es un lugar, yo creo que es magnífico para venir, disfrutar y estar totalmente seguro.
Muy bien, pues alcalde, que salga todo bien este fin de semana y a ver si lo vemos esta noche animándose con los tacones por la calle abajo, ¿vale? Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
En busca de una estrella, sin poderla alcanzar.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues estábamos hablando del carnaval de Puerto La Cruz, pero las fiestas para todas las edades. Y ayer jueves se volvió a demostrar con el carnaval Islenior, que celebró el Cabildo para los mayores de toda la isla en el recinto ferial. Bueno, al final lo que nos viene a recordar es el deber que tenemos siempre de como sociedad, yo creo, de cuidar a nuestros mayores, de que se lo pasen bien, pero también teniendo en cuenta que el resto del año pues necesitan atención y sentirse también escuchados. Tengo el lujo hoy de tener el estudio a la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero. Consejera, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también una representante del Consejo Insular del Mayor de Tenerife, que es un órgano que se creó de forma consultiva en 2024 para, bueno, fomentar la participación y mejorar la calidad de vida de los mayores de la isla. Teófila Costa, buenos días, bienvenida a la radio.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el programa Islenior en el Cabildo de Tenerife, pero, consejera, me imagino que impactada por lo conocido esta mañana en Arona con ese crimen, que además a usted le toca cerca por ser del municipio, ¿no?
Sí, bueno, soy aronera, pero creo que estamos impactados todos y todas. Nosotros, además, con la responsabilidad de gestionar el ámbito social en la isla de Tenerife, pero de verdad que no existen palabras para mostrar el impacto, la tristeza que hechos como estos pues suponen, ¿no? Condenar todo, sabemos que el desenlace ha sido muy triste, muy doloroso. Hemos conocido que ha sido asesinado un niño de apenas 10 años que empezaba a vivir. Su madre está hospitalizada, una señora de 33 años. Y bueno, el supuesto agresor pues también fallece en medio de los hechos. Decir que desde el Cabildo pues estamos trabajando de manera coordinada con su delegación de gobierno, con el Instituto Canario de Igualdad. La violencia de género no entiende de ideología política y hay que estar de la mano para intentar evitar que hechos como este sucedan. Así que hoy solo tengo palabras de cariño, de consuelo a todos los seres queridos, a los familiares, porque es muy difícil de aceptar y asumir que un hecho así pueda ocurrir. Desde el Cabildo hemos activado el DEMA para prestar apoyo psicológico a los familiares que lo requieran y personas allegadas y ya digo, toda la tristeza del mundo. Hemos convocado un minuto de silencio para las 12:30 para mostrar pues nuestro máximo rechazo a lo que viene siendo la violencia vicaria, lo más cruel, lo más duro que se puede sufrir, y lo digo como madre también, ¿no? Y todo nuestro apoyo y todo nuestro rechazo. De verdad que estoy muy conmovida y no tengo palabras para expresar lo que en este momento siento como aronera, como mujer y como consejera de Acción Social del Cabildo.
Luego se nos pone la piel de gallina a todos, porque además nos decía esta mañana la alcaldesa que era una familia conocida de Cabo Blanco, que no había antecedentes de ningún tipo, que nadie se le pasaba por la cabeza que pudiese pasar una cosa así de dramática, ¿no? y de grave. Bueno, consejera, estábamos hablando un poco del programa Islenior que ha puesto en marcha el Cabildo Suárez desde que comenzó esta legislatura. Un poco para centrar las cosas, hubo polémica en el mandato anterior porque cuando llegó el Partido Socialista pues se retiró el programa Ancina, que bueno, venía prestando también esta atención a los mayores, y ahora hemos pasado a Islenior. Para que los oyentes hagan una idea, ¿hay diferencia entre un programa y otro?
Sí, bueno, intentamos cambiar de registro. Esta mañana mientras venía a la radio pensaba que cómo es la vida, ¿no? Anoche bailábamos y disfrutábamos mucho, ¿verdad, Teo? Celebrando la piñata y hoy despertábamos muy triste. La vida es así. Y efectivamente había un compromiso político del gobierno, tanto de los grupos de Partido Popular como Coalición Canaria, de poner en marcha un plan de atención a los mayores, y lo que hemos hecho después de un macro proceso participativo donde escuchamos a todos los que tienen que ver con el cuidado de las personas senior de la isla de Tenerife, no solo a los protagonistas, a los mayores, sino también a todos los ayuntamientos, colegios profesionales, Servicio Canario de Salud. Es decir, hicimos un trabajo muy importante de escucha activa para saber cuál era el diagnóstico, más allá de los datos que ya nos da el envejecimiento de la población en toda España, pero de manera particular también en Canarias y en Tenerife, qué es lo que nos ocupa. Y a diferencia del programa anterior, que como usted bien recuerda, en el mandato contrato anterior dejó de existir justo en el peor momento. Recordemos que estábamos en medio de la pandemia por la COVID-19. La mayor diferencia es que Ancina, que hizo un buen trabajo, fundamentalmente se encargaba de la parte de ocio y tiempo libre. Con Islenior es un programa de atención integral a las personas senior y a sus familiares y a su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el Cabildo de Tenerife está acompañando dentro del marco de sus competencias y estableciendo alianzas con el resto de administraciones públicas para que no solo cubrir la parte de ocio y tiempo libre y llegar con los servicios a cada rincón de la isla de Tenerife de una manera equitativa, sino también cubrir otras necesidades, tenerlas bien planificadas, como puede ser la parte sociosanitaria o, en fin, la sociedad ha cambiado mucho, el perfil de los mayores también, y lo que fue en su día Ancina, que fue muy útil, pues hoy es Islenior, que es un programa mucho más ambicioso que vamos evaluando, que vamos midiendo y que vamos estableciendo. Hay una hoja de ruta clara donde damos soluciones a las inquietudes que ellos, las personas senior, nos van trasladando.
Y ahí tienen el consejo del mayor, ¿no? Que Teófila, usted debe ser una persona muy querida y muy respetada en las asociaciones de mayores, porque el consejo tiene 6 representantes, creo, de todas las asociaciones de mayores de la isla, 2 por zona, área metropolitana, norte y sur. Y usted viene en representación del Ortigal, pero realmente está representando a toda el área metropolitana. O sea, sí, que la tienen que querer bastante bien sus amigos, ¿no?
Yo lo creo que sí, que me aprecian mucho y estoy muy orgullosa de permanecer en esta área. Llevo 6 años, estuve 4 años cuando estaba este programa en Sina. Yo no digo que fuera malo, teníamos, pero ahora en este mandato que llevo 2 años con este mandato, pues he visto que no solo es cosa de ocio, sino que llega a las necesidades de toda la gente senior que lo necesitan, la soledad no deseada, que acompañan, que ofrecen acompañarlo por el día.
Se sienten escuchados en definitiva, ¿no?
Sí. Se siente muy escuchado y estamos muy orgullosos de este mandato porque la verdad es una cosa increíble. Se lo digo, que 4 años, yo no vi esto en estos 2 años que llevamos, de verdad que sí. Estamos muy muy queridos, igual por eso es que me quieren, porque tampoco me paro, pero también tengo mucha ayuda de la consejera, nuestra consejera, de Víctor Cabo, que está ahí, que es nuestra sombra, que está detrás de nosotros, que está muy querido por los mayores, y nuestra consejera nos acompaña en todas las actividades, que en todos los centros. La verdad es que no sé cómo lo hacen, porque están de norte a sur, del sur a norte.
Y ahora que la consejera no nos escucha, ¿le hacen caso cuando ustedes les piden como colectivo pues algunas demandas? ¿Notan pues, que el Cabildo les tiene en cuenta?
Sí, nos tiene mucho en cuenta. Son muy agradecidos, muy humanitarios y una gente muy sencilla, que ojalá y nos dure siempre para esta gente senior, porque estamos muy agradecidos. De verdad que no hay palabras para agradecer, nos faltan palabras para agradecerles a toda esta gente senior que trabaja por los mayores, todo el... contentísima. Es que me faltan palabras.
De cualquier modo, porque sí que estoy escuchando, falta mucho por hacer. Quiero decir que no deja de ser un plan muy joven, muy ambicioso, pero sí que a mí me gusta siempre ser un poquito de autocrítica, agradeciendo de verdad de corazón, Teo, tus palabras, diciendo que el reto es infinito, el envejecimiento de la población es una realidad.
Nunca va a ser suficiente el dinero, ¿no? Porque cada vez vivimos más años y también las nuevas generaciones tienen menos hijos, con lo cual el reto es grande.
Efectivamente, y sobre todo yo creo que se trata de articular políticas de manera transversal, de diseñar los servicios, los programas y las infraestructuras que estamos poniendo en marcha en la isla de Tenerife. Me centro en el ámbito insular, pensando en nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues una población cada vez más envejecida, porque como bien dice, pues cada vez vivimos más años que queremos llenar de vida, y de tal manera que cuando hablamos de transporte, cuando hablamos del cuidado de las personas, cuando hablamos de los diferentes retos a los que se enfrentan, debemos diseñar políticas que tengan en cuenta esa realidad. Teo hablaba de la soledad no no deseada y entre otros proyectos, programas para que entendamos el esfuerzo titánico que está haciendo el Cabildo Insular de Tenerife, me gustaría mencionar un programa que a nivel nacional es piloto y es el servicio de permanencia en el hogar. Intentamos que las personas seniors permanezcan en su entorno, en su comunidad, y para eso hemos puesto en marcha un programa específico con equipos multidisciplinares para que las personas senior, aún no estando en situación de dependencia, pueden estar acompañados con equipos, pues desde psicólogos, podólogos, hasta el típico manitas que te puede ayudar a reparar una humedad en casa, por poner un ejemplo muy, muy práctico, de tal manera que retrasemos también lo que viene siendo el final, que es un servicio más residencial, ¿no? Un cuidado más institucional, que queremos huir de eso, tal y como marcan también ya el mandato tanto a nivel europeo como nacional. En definitiva, se están haciendo cosas, somos conscientes de que falta mucho por hacer, pero es una maravilla. Yo también me siento muy orgullosa de todo el equipo de Isleño, de ver cómo poco a poco, cuando planificas bien, cuando gestionas bien, cuando vas evaluando resultados con esa capacidad de reajuste, las cosas van sucediendo, ¿no? Cuando hablamos de Islenior y recordamos el primer centro de día que hemos puesto en marcha en La Paz, Teo.
Precioso.
Eso es salud.
Fue bonito, muy bonito.
Eso es prevención, eso es atención con fisioterapeutas, con atención médica, con cocina. El primer centro de día que se pone en marcha en el centro de Santa Cruz, no vinculado a un socio sanitario. Por eso intentamos explicar, Daniel, que intentamos llegar de manera equitativa al territorio con múltiples servicios para que realmente las personas seniores estén acompañadas.
Y es importante además porque creo, ¿no?, que cuanto más se promueva la actividad física y también psicomotriz y psíquica de esas personas, pues más se va a retrasar el envejecimiento y que acaben pues en un centro de mayores, una residencia, ¿no? O sea, al final estamos invirtiendo en el cuidado de ellos, en prevención.
Estás invirtiendo en prevención y estás invirtiendo en calidad de vida. Todo lo que es el que tengan un envejecimiento activo, tengamos, que algunos ya pasamos también de medio siglo y nos tenemos que sí o sí cuidar, pues eso va a ser invertir en autonomía, invertir en bienestar, y por eso al final Islenio, pues son muchísimas políticas, como decíamos antes, que lo que se traduce en esa apuesta por un envejecimiento activo, saludable, bienestar para las personas senior, y como siempre digo, cuanto más los cuidemos a ellos, que además a ellas, que le debemos todo,
claro.
Pues también será, por otro lado, un ahorro, como bien decías, y vemos otras realidades de personas que terminan en situación de dependencia cuando podrían estar mejor cuidados.
Teo, ¿qué le piden ustedes al Cabildo ahora mismo si tuviesen que elegir, ¿no? Oye, la prioridad para nosotros es esto. Ahora mismo, ustedes como colectivo de mayores, ¿qué es lo que más necesitan por parte de las administraciones?
Pues la verdad, poco que pedir, porque la verdad es que tenemos de todo. Como he dicho, cualquier cosa que pidamos, de acompañamiento, de cosas.
La formación.
La formación, nos formamos, tenemos cosas de ocio también. Entonces, la verdad es que yo lo único que pido es que este grupo que forma Islenio, que la gente piensa que no están haciendo nada, que tengan valentía y que sigan así como están, porque ya te digo, no tenemos nada que reprochar. Pediremos, claro que sí, todavía más, sabes que nunca somos conformes, pero que tenemos de todo, es verdad, pero que sigan así con la gente mayor, con esta gente senior, que es una maravilla, estamos muy contentos, no solo yo, sino los demás colectivos que formamos esto de mayores.
Le apuntaba, Teo, la parte de formación, porque el perfil de las personas senior ha cambiado, ¿no? Y nos están pidiendo, o sea, quieren aportar, quieren seguir formándose. Por ejemplo, salían las muchas solicitudes, mucha demanda para la formación en el ámbito, en el mundo digital. Quieren utilizar las redes, pero hacerlo con seguridad. Entonces, lo que intenta también Islenior es tener dar respuestas un poco a la carta, si me permites, lo digo entre comillas, porque no son las mismas inquietudes una persona que vive en el Ortigal a una persona que vive en el centro de Santa Cruz o que vive en Tamaimo. Entonces, lo que hacemos es un poco escuchar sus necesidades y adecuar los servicios que prestamos. Hoy, lamentablemente, mi mente y mi corazón está con la violencia de género y también escuchando las necesidades específicas de las mujeres rurales. Por ejemplo, hemos puesto en marcha por primera vez un proyecto que atiende a las mujeres en entornos rurales, porque es que no tienen nada que ver. Claro. Mujeres mayores del entorno rural, estamos hablando de los altos de Fasnia, de Güímar, con equipos multidisciplinares que son itinerantes y que, por tanto, acompañan, informan, forman y atienden las necesidades que pueden tener una mujer que puede ser víctima de violencia de género sin ni siquiera ser consciente de que lo es. En definitiva, estamos poniendo en marcha muchísimos servicios. Tenemos muchos retos por delante, como es la parte sociosanitaria de la que no hemos hablado, pero también ahí ya vemos hecho. En torno a 9 proyectos que hemos adjudicado, porque ahí también no hay que mirar para otro lado, nos remangamos para intentar pues poner soluciones a una demanda, a un problema que viene siendo histórico.
Pues son muchas aristas y yo les emplazo a otro momento, consejera, para seguir hablando de ello. Así que Águeda Fumero, consejera de Inclusión Social, de Acción Social del Cabildo, Inclusión y Voluntariado. Gracias por acompañarnos, también a Teófila Acosta como representante de los mayores en el Consejo Insular del Mayor. Gracias y hasta otra.
Muchas gracias a ustedes. Hasta gracias. Que quieran, ¿verdad?
Gracias a nuestro Cabildo y a este mundo isleño que nos tiene formados y agradecidos.
Muy bien, un saludo. Llegamos a las 11 de la mañana en Canarias, el momento para escuchar la actualidad de España y el mundo, y a la vuelta seguimos con más asuntos en Herrera en COPE Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.